Hemos estado en esta serie que le hemos titulado La vida es muy corta, y la vida es muy corta para no tener esperanza, para vivirla en temor. Amén. ¿Cuántos hemos en algún momento de nuestras vidas sentido temor por causa de las incertidumbres de la vida, por las cosas que a veces no podemos controlar? ¿Cuántos de aquí son unos controladores? Estaba esperando a ver si estaba poniendo atención. Yo dije, con que nadie diga amén aquí, porque si no, ahorita vamos a orar por ellos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, a veces a los que nos gusta, digo nos gusta porque a veces yo caigo en esto, nos gusta controlar ciertas cosas. El temor, ¿verdad? Viene y toma control sobre nuestras vidas y queremos controlar las cosas, y a veces porque no podemos, el temor viene y infiltra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacernos dudar de lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que tenemos promesas de parte de Dios? Amén. ¿Y cuántos sabemos que tenemos que vivir de una manera sabia en esos momentos difíciles? Le quiero leer lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Dice: así que tengan cuidado, dile al que está a tu lado, ten cuidado de cómo vives. Dice: no vivan como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén. Ahí es donde todos decimos amén. Saquen, dice, el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo unos momentos difíciles y malos, sí o no? Usted le pone las noticias, usted va a escuchar un montón de cosas malas que hay en las noticias, ¿verdad? Pero dice que le saquemos provecho de cada oportunidad. ¿Cuántos saben que no podemos sacarle provecho a las cosas si tenemos temor? ¿Sí o no? Si llega una oportunidad de trabajo y tú tienes temor, no le vas a poder sacar provecho a esa oportunidad, ¿sí o no? Si hay una oportunidad para aplicar a una escuela, pero tú piensas que no puedes, esa oportunidad se te va. ¿Verdad? Aquellos que están graduándose de la high school, cuando estás aplicando para el colegio, para cuando estás aplicando a la universidad, muchas veces estas oportunidades se nos van de las manos. ¿Por qué? Por las cosas que a veces sentimos que somos insuficientes. Y te quiero dar una definición del temor. El temor es una emoción angustiante causada por la amenaza de algo real o imaginario, de peligro, maldad o dolor. Nuevamente, el temor es una emoción angustiante causada por la amenaza real o imaginaria. Puede ser real o puede ser imaginaria. ¿Cuántos saben que a veces tocamos escenas en nuestra mente que ni siquiera han pasado? ¿Cuántos les pasa? ¿Sí o no? Y le hubiera dicho esto, hubiera hecho aquello, hubiera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero puede también ser real, como cosas que a veces suele suceder, que son cosas naturales, ¿verdad? En esta vida, de que algo malo va a suceder. Por ejemplo, un reporte del doctor. Tú vas al doctor. ¿Cuántos a veces les da como ansiedad cuando van al doctor? ¿Sí o no? Porque vas al doctor y ¿qué estás esperando? Híjole, ¿qué tal? Ya sé que no debería haber comido esas carnitas, ¿verdad? Durante el tiempo de Acción de Gracias. O no debería haber comido ese turkey o ese jamón. No me lo debería haber comido. Pero ¿qué es lo que estamos pensando? Es en causa, porque vamos a ir al doctor, estamos pensando, ¿qué me va a decir? Algo malo va a suceder. Especialmente si no te has portado bien. Pero ¿qué tal de los grados en la escuela? ¿Cuántos aquí que están en la high school, están en la universidad? Muchos de ustedes piensan, ¿verdad? Híjole, ¿cómo van a ir los reportes de la escuela? ¿Qué me van a decir? No he hecho la tarea, o sí he hecho la tarea, pero no he sacado buenas calificaciones. Todo esto. También hay cosas como, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar los biles en este tiempo de esta temporada navideña? ¿Verdad? ¿Cómo voy a ganar lo suficiente? No tengo lo suficiente para poder cubrir los gastos del hogar. Muchas cosas vienen a nuestra mente, muchos temores vienen a nuestra mente en estos momentos, especialmente en estas temporadas, ¿sí o no? ¿Cuántos van a tener para los niños? Híjole, los niños pensamos, sí, ¿cómo se nos van a poner tristes si no les damos la atención? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O los temores, pero déjame te digo, los temores vienen de dos fuentes. Tenemos amenazas externas, pero también tenemos insuficiencias internas que vienen de estas dos fuentes. Tenemos las insuficiencias internas, ¿verdad? Pero también tenemos las externas. ¿Cuántos, aquí voy a abrirme un poquito, cuántos de ustedes les tienen miedo a las arañas? Sí, híjole. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos algún temor de algo, de alguna cosa? ¿Cuántos dicen, yo no tengo temor de nada? Yo sé a alguien que no tiene temor a nada, y es mi cuñado. Mi cuñado, él puede agarrar las, híjole, cualquier tipo de insecto que tú te puedas imaginar, él los agarra como si no fuera cualquier cosa, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa. Yo no puedo hacer esto. De hecho, una de las cosas, uno de los temores más grandes que yo tengo, le tengo miedo a las abejas. Las arañas más o menos, pero no tanto, ¿verdad? Porque como que, pero las abejas, porque esas cosas vuelan, ¿no? Y te llegan de repente, ¡zas! Y dices, ¡ah! Como tipo francotirador, ¿no? ¡Zas! Viene con la de esta. No sabes de dónde llegan. Pero las arañas son a veces una de las cosas que a veces me pongo a pensar, y estas cosas me causan que hasta empiece a sudar a veces. Yo digo, ¡ay, híjole, zas! Escucho cualquier cosa, un movimiento en mi oreja, y digo, ¡ah, ya me picó!, ¿no? Como que ya caí bajo el, ¿verdad?, el terror de esta abeja, aunque nada que ver, nada, no me está ni atacando ni nada, pero yo en mi mente estoy imaginando que esta abeja me quiere hacer daño. ¿O cuántos de ustedes, cuando hemos escuchado de los terremotos, cuántos de ustedes dicen, ay, me tengo que mover de California, tengo que irme a otro lugar? Y el temor viene a apoderarse de ustedes, ¿no? Aunque tal vez te muevas a Miami, pero allá hay huracanes, ¿no? Y dices, sí, híjole, me tengo que mover a otro lugar y tengo que ahora que crear uno de esos a lugares debajo de la tierra para protegerme de todo, ¿no? Y muchas de las cosas vienen afuera de, o los ataques naturales, por ejemplo, las cosas de que escuchamos que otras naciones quieren venir a afectarnos como nación, ¿sí o no? Que quieren atacar a esta gran nación. Pero también tenemos las insuficiencias internas. Esas son externas, cosas que a veces vienen de afuera, que no podemos, ¿verdad? No podemos predecir cuándo suceden, ¿verdad? Pero hay estas insuficiencias internas, estos temores internos, y vienen de un sentir de que no somos suficientes. No soy lo suficiente fuerte para poder hacer esto, emocionalmente o físicamente. Yo no puedo atravesar esta crisis emocional, es muy difícil. O también puede ser, no soy lo suficientemente capaz, ¿verdad?, para poder llevar a cabo este trabajo. O lo suficientemente inteligente. Muchas veces pensamos que, híjole, a veces nosotros mismos nos descalificamos de ciertos trabajos. Yo me acuerdo en particular una vez que mi esposa estaba aplicando. Ella trabajaba en la Toys R Us hace muchos años, ya hasta me quedo pensando en los años. Hace como unos 11 años más o menos estaba trabajando en la Toys R Us. Y llegó una oportunidad para un trabajo, y me acuerdo que ella le habían ofrecido, en aquel entonces el mínimo era como $7.50 más o menos, por ahí era el mínimo $8 por ahí, y en esta ocasión le estaban ofreciendo otro trabajo donde ella iba a estar ganando $10 la hora. Yo decía, híjole, de 8, $7.50 a 10, pues es un montón de dinero, ¿no? Para mí, especialmente una pareja joven que necesitaba dinero, entonces y que todavía necesita dinero, pero digo, en aquel entonces aún más. Ahí en ese momento me acuerdo que ella dijo, no puedo, porque tienes que meter un resume y un currículum, y es que no he tenido tanta experiencia. Y ella misma estaba imaginando, es que no sé hablar bien el inglés, y era una compañía donde hacían techos. Entonces ella tenía que estar hablando con arquitectos, ingenieros y un montón de cosas. Entonces ella tenía que ser la que estaba llevando la contabilidad, y ella decía, yo no puedo hacer esto porque no tengo la experiencia. Yo me acuerdo que le dije esto. Le dije, amor, le digo, mira, tú aplica, porque todos estaban aplicando, ¿no?, para este trabajo. Yo le dije, tú aplica, y si te lo dan, pues bueno. Y si no te lo dan, tan siquiera intentaste. ¿Sí o no? Pero no digas que no puedes si nunca lo has intentado. Y especial como buen mexicano, ¿verdad?, o buena mexicana en este caso, ella le dijeron, ¿verdad?, que sí sabía. No sé, pero puedo aprender rápido. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí se pueden identificar? ¿O cuántos de aquí le han dicho cuando le dijeron, tú puedes hacer esto? Dijiste, sí lo puedo hacer. Ni siquiera, nunca habías manejado un forklift en tu vida, ¿verdad? Pero tú, sí lo puedo hacer. Ese tipo de cosas, esa actitud tenía mi esposa. Y me acuerdo que ella puso su currículum, y a ella le llamaron, le dijeron, ¿sabes qué? Había como, no me acuerdo cuántas candidatas había, pero dice, tú agarraste el trabajo. Y me acuerdo que después de ella tener esta experiencia, después de esto, ella ya estaba a punto de salir, ya quería salirse, y ella le dijeron, no, ¿sabes qué? Te queremos bastante, queremos que tú sigas en este trabajo, te ofrecemos un aumento. Yo dije, híjole, no me tientes. Yo le digo, sí, regresa a trabajar, ¿no? Casi, casi, no lo dejes, ¿verdad? Pero ya habíamos orado nosotros, estábamos entrando en el ministerio aquí en la iglesia en el momento. Me acuerdo que le dije que habíamos orado. Digo, no, el Señor va a proveer de una manera u otra, porque sí era una gran cantidad de dinero que nosotros íbamos a estar ya no teniendo. Pero me acuerdo que el hecho de que ella intentó, aún a pesar de que ella se sentía insuficiente, que ella no tenía la capacidad, nos dio a nosotros la habilidad de saber que no es del quien quiere ni del quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia, del que Dios decide, tú vas a agarrar este trabajo, tú vas a agarrar y vas a tener esta bendición. No es de los que digan, ah, no, pues yo por mis capacidades o por lo que yo tengo, no tengo, voy a poder agarrar este trabajo. No, es la gracia y el favor de Dios, querido hermano, que Dios te abre puertas para poder entrar en lugares que nunca habías pensado, imaginado, y es Dios el que lo hace. Sí tienes capacidades, gloria a Dios por eso. Sí fuiste a la escuela, gloria a Dios por eso. Pero aún así, Dios, a Él le place abrirle al quien quiere. Y eso es lo que hemos aprendido. Lo aprendimos y le dijimos, Señor, gracias, porque aunque era algo real, porque le decían tienes que tener tanta experiencia, tienes que tener tantas calificaciones, ella intentó, y más sin embargo la gracia y el Dios que al que le servimos le abrió esta puerta, vimos la mano de Dios para proveernos por esa temporada de nuestras vidas. Déjame le digo que hay amenazas reales y suceden cosas malas. Todas nuestras vidas se ven atacadas por el dolor y la angustia de las cosas a veces que tenemos o que nos pasan. La presencia de Dios en nuestra vida no previene todo, que todas estas cosas sean inevitables. El hecho de que Dios esté presente, como ahora estábamos hablando y adorando Emmanuel, Dios con nosotros, no quiere decir que no van a venir dificultades a su vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Pero quiere decir que usted va a tener esperanza aún en medio de esas dificultades. El temor puede ser un factor importante para poder sentirnos protegidos, porque el temor como que nos, de una manera sentimos que protegemos cuando controlamos, pero a menudo es algo que nos va a paralizar, impidiéndonos tomar medidas importantes, ¿verdad? Oportunidades importantes. Lo que hacemos con nuestros temores hace una gran diferencia en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Me acuerdo también, de hecho, la semana pasada les estuvimos hablando un poquito, para los que no estuvieron aquí, de nuestra situación migratoria. Y estábamos hablando simplemente de que no recibimos, en esta última cita a la que fuimos, no recibimos la respuesta que queríamos, que era un sí, ya tienes tus papeles, ¿no? Pero me acuerdo que cuando comenzamos el proceso, de hecho les había comentado la semana pasada, de que nos dijeron, no hay esperanza, no lo intenten. ¿Por qué? Porque de todas maneras no se puede. Entonces nosotros, ¿verdad?, poniendo nuestra esperanza en el Señor, aún a pesar de los temores que yo tenía y de mi esposa, de que hay una posibilidad de que nos digan que no, sabíamos que no íbamos a vivir en temor. Digo, Señor, no vamos a dejar que el temor venga y se apodere de nosotros. Nuestra esperanza está en ti, y sé que si está en ti, todo va a salir bien, aunque sea un no. ¿Cuántos dicen amén? Ahora creemos nosotros, ¿verdad? Tenemos fe que Dios va a abrir puertas, pero sabemos que es con un propósito si las abre, y si no las, y si por alguna razón se cierran, déjame te digo que todavía hay un propósito. Híjole, no hubo menes ahí, ¿verdad? Pero déjame le digo que aunque sea un no en sus vidas, no es ya se acabó aquí, ya no hay esperanza. No, porque el propósito de Dios no es determinado por unos papeles que tú tienes o no tienes. Híjole, no sé si usted me escuchó en esta tarde, que déjame le digo que el propósito de Dios no es determinado por lo que tienes o no tienes. Si tienes una casa, no tienes una casa, si tienes un carro, no tienes un carro, si tienes papeles, si no tienes papeles, no. El propósito de Dios tiene que ver, ¿verdad?, con Cristo viviendo dentro de ti y sabiendo la misión que Él te llamó a hacer, que es hablarle a la gente de la esperanza que hay dentro de ti, no importando la circunstancia en la que tú estés atravesando, porque eso es lo que hace que la luz de Cristo brille, que aún en medio de los momentos más oscuros de tu vida, ahí tú puedas reflejar a Jesús en medio de tu circunstancia para decirle a la gente, no importa en qué lugar me encuentre, yo voy a seguir alabando al Señor, aún a pesar de los temores que tengo, ¿verdad?, sabiendo que Jesús es el que está abriendo ese camino. Hermano, dele un aplauso al Señor si tú lo crees. Y esto me lleva a Números, capítulo 13, ¿verdad? Usted puede leer todo el capítulo, no, todavía no, just thank you. Pero en todo el capítulo 13, usted va a darse cuenta de que, y el pastor Dennis Easter hace un par de semanas estuvo aquí con nosotros y nos habló de este pasaje en particular. Pero si usted lee el capítulo 13 de Números, usted va a darse cuenta que ahí es donde Moisés envía a hombres a explorar la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la tierra prometida, ¿verdad? Que Dios le había dado a los israelitas. Y como era una tierra prometida, ¿cuántos pueden decir yo tengo promesas de Dios? No puede, tal vez no sea una tierra físicamente, pero usted tiene una tierra espiritual que usted debe y tiene que poseer, amén. Entonces esta tierra Dios les había dado a los israelitas. Y Moisés envía a explorar la tierra de Canaán y envía a 12 de espías, ¿verdad? De 12, uno de cada tribu de Israel. Y ellos fueron a ver cómo se veía este terreno, la tierra que Dios les había prometido. Pero vemos que durante esta jornada ellos, incluso cuando estaban explorando, dice que ellos habían agarrado, híjole, un montón de, estaban viendo de todo. Dice que, de hecho, uno de los reportes que ellos traen dice: esta es la tierra donde fluye leche y miel. Imagínate tú nada más, para que ellos hayan descrito, ¿verdad?, esta tierra de esta manera, la abundancia que había en esta tierra, la provisión que había en esta tierra. Ellos veían, ¿verdad? Podían ver, podían sentir. Agarraron, de hecho, del fruto que había ahí y era grandísimo, era grande, era suficiente para ellos y para aquellos que ellos, para aquellos que a los que ellos iban a entregar ese reporte. Pero déjeme le digo que aún a pesar de la provisión que ellos estaban viendo, aún a pesar de todo lo que ellos sabían que Dios les había dado, ellos estaban dudando de lo que Dios les había dado. ¿Sabía usted que usted y yo podemos dudar de la promesa aun cuando ya se les ha sido dada? Déjeme decir que usted tiene ya esta promesa que Dios le ha hecho. Yo sé que nosotros tenemos los papeles, sea que en este sea este proceso, sea otro proceso. ¿Sí me explico? Mas sin embargo, aun a pesar de saber que ya tenemos la promesa, que ya tenemos lo que Dios nos ha dado, aún ahí el enemigo puede venir a implantar temor y duda para que usted nunca llegue a realizar el propósito de Dios para su vida. Y dice en este, ahora sí puedes, Jasmine, fíjate lo que dice: después de haber ido y traer un reporte de que no se puede, habían, ¿verdad?, aquellos que decían, no, los dioses decían, no se puede porque están grandísimos. Pero fíjate lo que dice: pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo porque querían ir, ¿verdad? Había estos dos que decían, sí se puede. Y fíjate lo que dicen, no podemos ir contra ellos. Este es el reporte de aquellos 10, dice, son más fuertes que nosotros. Estas son las insuficiencias internas que tenemos. ¿Cuántos aquí chaparritos hay? ¿Sí o no? Yo me acuerdo, bueno, olvídate. Ahorita te voy a explicar por qué te digo chaparritos, pero bueno. Entonces dice, comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos, son ¿qué? Entonces ellos estaban viendo y dicen, nosotros estamos chaparritos. ¿Sabe qué? Déjeme le digo que esto es algo que digo, Señor, ¿por qué me dejaste ver esto a mí? ¿Verdad? Porque déjeme le digo que me acuerdo una de las cosas que, y no estoy orgulloso de esto, pero nomás lo digo como una forma de perspectiva de en la escuela, aunque sea altos o pequeños o gorditos, o me acuerdo que había un cuate que estaba bien grande y me acuerdo que él me empezó a buscar pleito. Yo dije, híjole, ¿yo por qué, verdad? Señor, yo soy tranquilo. No sé qué, no era tranquilo. Entonces lo estoy declarando como si, para que el Señor recree otra memoria acerca de ese pasado horrible. Pero bueno, me acuerdo que lo vi, yo dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser darle un buen golpe y que se caiga, no? Cada tipo David Goliat, casi, imagínense nada más eso. Aunque no estaba tan fortachón, me imagino, como Goliat. Pero bueno, la cosa es de que me acuerdo que me le puse el tú por tú a este cuate y dije, híjole, me puede dar y me va a ganar. Pero fíjese que aún en mi pasado era el tipo de personas que decía, mira, aunque esté grande, ¿verdad? Este era algo que yo escuchaba, ¿no? Los más grandes caen más fuertes. Así que yo decía, bueno, pues vamos a ver si es cierto. Pero esta actitud que yo tenía de decir, no importa qué tan grande sea, ¿verdad? Yo me acuerdo que fue la que me metió en muchos problemas. para decir, bueno, pues aunque sea más grande, yo puedo pelear y si me gana, pues ni siquiera gano el respeto de las más personas. Es lo que yo pensaba, imagínate, de las demás personas, de que no me le rajé, para decirlo en otras palabras. Pero déjeme le digo que ese denuedo o ese enojo que era dirigido de una manera incorrecta, es algo que Dios había puesto dentro de mí. No para pelear en contra de alguien más, sino para pelear en contra del enemigo que muchas veces viene y nos amenaza y nos hace pensar que no vamos a poder. Tal vez usted nunca fue de ese tipo de personas, pero déjeme le digo, yo lo quiero invitar a que usted le diga: Señor, dame un enojo de esos santos, ese denuedo santo de parte de ti que me hace decir, aunque el enemigo venga contra mí, yo sé que tú me has prometido algo. Y yo sé que aunque sea grande, no, yo no voy a ganar esta batalla, tú la vas a ganar por mí. Híjole, yo no sé si usted me está escuchando en esta mañana, pero ¿qué es lo que estaban pasando con estos 10? Estaban viendo su condición, estaban diciendo, nosotros somos chaparritos. Fíjate lo que dice el próximo versículo. El próximo nos dice lo siguiente, dice, había gigantes, los descendientes de Anac. Si al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos. ¿Quién dijo que a poco se pusieron a conversar con los gigantes? ¿Quién dijo que así los veían ellos? ¿Sabes qué? El enemigo muchas veces te hace creer que no eres nadie, que no tienes suficiente, que va a ser imposible, que cómo vas a ser tú si mira tu condición. Mira, la regaste ayer, ¿cómo es que Dios te va a usar? Cuando no ves tu condición, sino ves lo que ya hizo Jesús por ti, es ahí donde las cosas empiezan a cambiar, ¿sabías tú? ¿Sabías que cuando tú empiezas a verte como Jesús te ve, no en tu condición, sino decir, Señor, ¿qué tal si para ellos, a los gigantes, Dios les aumentó los lentes, ¿no? Ahí, y los veían igual de grandotes que ellos. De hecho, había un dicho, ¿no? Que dicen, a este chaparrito agárramelo, ¿no? Porque ¿cuándo le pego? Sí, no he escuchado eso. Bueno, es que a lo mejor ustedes todos chaparritos aquí, ¿verdad? No lo escucharon. Pero bueno, a los altotes tal vez sí lo escucharon, ¿sí o no? Pero agárremelo, ¿por qué? Porque nomás te estás moviendo de un lado para otro. Pero eso es, déjame te digo que el enemigo quiere hacerte pensar que tú no vas a poder, que eres un chaparrito, que eres un saltamontes. Pero tú eres grande en Cristo Jesús. Tú eres grande por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Tú eres grande, ¿por qué? Porque Él ya peleó y ya ganó la victoria por ti. Esa es la promesa que tú ya no tienes. Tú solamente tienes que reclamar esta promesa sobre tu vida y sobre aquellos que tú quieres. Sí, Señor, gracias, porque soy más que vencedor. Gracias por esta tierra que ya me diste. Gracias por las promesas que son sí, amén, en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que hace el temor? El temor viene, ¿verdad?, para poder quitarte esta oportunidad que tú tienes de que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Porque déjame te digo que cuando Cristo se manifiesta a través de esa situación difícil, ¿qué crees? Todo lo ven y el enemigo lo ve y dice, wow, ahora su esperanza creció, ahora su fe creció, ahora su esperanza está más grande que nunca. Ahora, ¿cómo lo muevo? Y eso es importante que tengamos en mente, que no nos veamos como nosotros nos vemos y que no asumamos que a otros nos ven de la misma manera. Porque otros te pueden ver y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como el hermano, porque tiene una fe grandísima. Siempre está en la iglesia, siempre anda orando, siempre anda hablando de Cristo. Y tal vez usted nunca se vea o piensa así de sí mismo, pero otros sí lo están viendo y sí piensan eso de usted. Así que manténgase firme. Y vemos que en el capítulo 14, después, si usted sigue leyendo, muchos de ellos estaban quejándose y decían, para esto nos trajiste, Moisés, para poder morir, estábamos mejor en Egipto. Y empiezan a quejarse y empiezan a hablar, ¿verdad? Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Imagínese usted a Moisés diciendo, que a Moisés le estaban diciendo esto. ¿Qué es lo que hace el temor? Te hace creer cosas imaginarias, cosas que no han pasado, y piensas que van a suceder. Vamos a morir en esta batalla y nuestras familias se las van a llevar. El temor no solamente nos hace que nos volteemos en contra de nuestros líderes, sino también en contra de Dios mismo. No sé si tú me escuchaste, pero el temor no solamente hace que nuestro, volteemos nuestra mirada de nuestros líderes, sino también de Dios mismo. Eso es lo que hace el temor. Y entonces tú, usted sigue leyendo y después la, usted ve que Dios no permite que el pueblo que estaba ahí entrara a esa tierra prometida. Imagínese esto. Porque estaba quejándose, porque pensaba que no iba a poder. Entonces Dios tuvo que levantar toda una nueva generación para poder entrar a la tierra prometida. Imagínese. Imagínese que usted, si usted es el que se está quejando, que sus hijos sean los que entran y no usted. Yo no sé usted, pero yo quiero entrar a la tierra que Dios me ha dado. Entonces, nuevamente es importante. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que en el versículo 19 al 23, especialmente por ahí, en el capítulo 14 de Números, dice en el versículo 22, dice: pero vez tras vez me han probado y rehusando escuchar mi voz, ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados, ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Imagínese, dice, vez tras vez rehusaron escuchar mi palabra. ¿Por qué no le das un codazo al que está a tu lado y dile: no rehuses escuchar la palabra de Dios? Dile: no rehuses, abre tus oídos a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el siguiente slide? El temor a veces es más grande que la palabra de Dios. Entonces ahí es donde, cuando el temor es más grande que la palabra de Dios, que las promesas que Dios te ha dado, es ahí donde escuchamos esto: vez tras vez me han probado rehusando escuchar mi voz. ¿Cuántos han escuchado? Hey, tú puedes. Pero sigues diciendo: no, no puedo, no quiero, es imposible, mi inglés está mocho, ¿cómo voy a agarrar este trabajo? Déjame le digo que la gracia de Dios, aunque esté mocho tu inglés, como que lo traduce y como que la gente lo entiende, ¿sí o no? Sí, así es. Así es. De hecho, en uno de mis viajes a Tampico, era muy, muy padrísimo, porque me acuerdo que el que nos levantó, íbamos con un montón de americanos y le estaban haciendo preguntas al que estaba manejando. Y él no sabía que yo hablaba inglés y que hablaba español, entonces él pensaba que solamente hablaba inglés. Y le estaban haciendo unas preguntas al que iba manejando, pero él con una sonrisa. De hecho, su actitud y su forma de ser me contagió, porque él con una sonrisa, y le estaban haciendo una pregunta, ¿verdad?, al que iba manejando, y él decía: yes, yes, ajá, sí, yes. Mira, quién sabe qué, ¿verdad? Como agregándole Asian a todo, ¿verdad? Como tú dices. Y después le digo: oye, ¿entiendes lo que te están preguntando? Dice: ¿hablas español? Dice: ¿cómo? Y mira, lo que te preguntaron fue esto. Ya le dije, le dice: ah, dice, me estás haciendo aquí sufrir tú. No, le dice, intentaste, es la cosa que le estaba intentando a decirles. Y los americanos igual, ¿no? Bien padre. Entonces lo que quiero decir es de que la gracia de Dios te ayuda, y el favor de Dios te ayuda para que otros te escuchen y sea traducido en ese lenguaje, ¿no? Este es el problema, que cada vez que nuestros temores son mayores de lo que Dios ha dicho, esto nos paralizará. Y al igual que los israelitas que se negaron a escuchar la voz de Dios, no pudieron reclamar su herencia. Precisamente la herencia es lo que Dios te quiere dar, tu herencia. No es que los temores carezcan de importancia porque son reales, sino que necesitan ser puestos en perspectiva, que Dios es más grande. ¿Sí o no? No, el temor es real. Es muy real, pero es más real Dios. No quiere decir que no vas a tener temores. El próximo slide, ¿verdad?, es que cuando la palabra de Dios es más grande, ¿verdad?, que el temor, es ahí donde nosotros vemos en Números 13:1, donde dice: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Había este Josué y Caleb que dijeron: hey, sí se puede, ¿cómo no? Dijeron: sí se puede, vamos a entrarle. ¿Cuántos están con nosotros? Y se quedaron solitos. Muchas veces es lo que pasa. ¿Pero qué crees? Lo intentaron y finalmente entran a la tierra prometida. Llevan a todo un pueblo, ¿verdad?, millones de personas entrando a la tierra prometida que Dios les había dado, porque creyeron a la palabra de Dios. Creyeron a lo que Dios les había dicho. Entonces, nuevamente, no es de que no tenían temor. Tal vez los vieron y dijeron: ay, estos cuates están bien grandotes. Pero dijeron: ¿sabes qué? Nosotros vamos porque Dios nos dio esta promesa. Y si Dios es real, ¿qué crees? Él lo va a llevar a cabo. Amén. Esa es la perspectiva de Dios, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchos de ustedes, les he contado de que cuando yo subo acá a la plataforma, muchos piensan que dicen, no, pastor, usted lo hace como natural, pero lo que no saben es que por dentro estoy como sudando, ¿no? Y termino con las camisetas, ¿verdad?, todas empapadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas, temores. Una de las cosas que yo nunca pensé hacer es estar enfrente de personas, especialmente de personas tan importantes y hermosas como ustedes, ¿verdad? Nunca pensé estar hablando enfrente de personas. Yo, de hecho, soy un introvertido. Si usted no sabe qué es introvertido, son aquellos que son unos ermitaños. ¿Cuántos ermitaños hay aquí? Híjole, ¿no? Si no sabe qué es ermitaño, pues entonces dígale al hermano Google, dice el hermano Charlie, ¿verdad? Pero ahí es alguien que nada más le gusta estar en su casa, que no le gusta estar enfrente. A mí me gusta estar detrás de las escenas, de hecho eso sí me gusta, pero Dios le ha placido el estar enfrente de personas, ¿verdad? Personas de 1,000, de 3,000 personas, pero a veces yo cuando subo, o de 50, si fuera de 20, yo me pongo a sudar. ¿Por qué? Porque hay temor en mi vida, y es algo que Dios está conquistando sobre mí más y más, porque yo creo que Dios tiene unas promesas para no solamente mi vida, sino también para que otros también puedan salir de esta forma de pensar y de sentirse. Y déjeme le digo que no lo he perfeccionado todavía, pero ahora yo sé que es Dios el que quiere abrir puertas. ¿Para qué? Para que otros puedan escuchar la esperanza de Jesús. Entonces yo puedo estar aquí abajo hablando con usted, aunque sea grande, pero enfrente de personas es algo que que mi esposa les podría afirmar, que siempre tengo como un tipo de temor, ¿cómo lo voy a hacer? No lo voy a hacer, y es por lo mismo, ¿no? Mi personalidad es de esta manera. Pero si usted entrega esas cosas, esos temores al Señor, y usted cree que la palabra de Dios es mayor, déjame le digo que hay cosas que usted nunca se va a poder imaginar que usted va a poder hacer. Usted va a estar enfrente de compañías, usted va a estar el dueño de esas compañías a las que usted está trabajando ahorita, usted podría ser ese dueño. Híjole, no hubo menos ahí, hermanos. ¿Sí o no? Usted puede ser el próximo dueño de esa compañía. Usted puede ser su propio patrón. Híjole, hermanos, tenemos que quebrar esa mentalidad. Ahorita como que todos se quedan como el venado viendo las luces, ¿no? Ahí como que es, ¿de dónde me pegó esto? ¿No? Pero no, sí. Entonces, enfrentando nuestros temores, tenemos que enfrentarlos con fe. Diga conmigo, con fe. En lugar de descontar la capacidad de Dios, tenemos que recordar quién es Dios y qué nos ha prometido. Ahí es el comienzo de esa fe, de creer que Dios lo puede hacer, pero sabiendo qué es lo que me ha prometido, quién es Dios. La oración invita a la presencia de Dios a los mismos lugares que han causado nuestra angustia. Nuevamente, cuando oramos, Señor, esos lugares de temor, de angustia, te invito a que entres a esos lugares para que me hagas libre y para poder, ¿verdad?, proclamar y hablar de ti a cualquier lugar que tú me envíes. Pablo no solo oraba, sino invitaba a otros a que oraran con él. Y el apóstol Pablo, quien dijo a Timoteo, ese apóstol famoso, dice: Dios no le había dado un espíritu de temor, sino que pidió oración por sus propios miedos. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 19 al 20. Fíjate lo que dice, y eso es lo que les pido a ustedes. Dice: y orar por mí, para que me sea dada palabra al abrir, ¿qué? Mi boca, a fin de dar a conocer sin ¿qué? Sin temor. Entonces, ¿Pablo tenía temor? Sí, pero está pidiendo que ore para que no tuviera temor. Dice: el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo, ¿qué? Hablar. ¿Cuántos a veces hemos hablado y todos nerviosos? Ahí ni se le entendió lo que dijo, ¿sí o no? Amén. Por el temor. ¿Qué es lo que dice Pablo? Oren por mí para que lo haga, pero que lo haga con denuedo, para que la gente pueda ver: ¡hey, Cristo vive en mí! Pero dice que oren por él, ¿verdad?, para que él dé a conocer sin temor. Y esto se los pido a ustedes también. Y segunda cosa, ¿cómo podemos enfrentar nuestros temores? Si usted está tomando nota, primero con fe y segundo con acción. Diga conmigo: con acción. En lugar de estar paralizado o parálisis, el dar pasos seguros y valientes para avanzar hacia el futuro de Dios es como Dios quiere que nosotros vivamos. Es en los primeros capítulos del libro de Josué que vemos a la próxima generación cruzando el río Jordán y peleando las batallas que sus padres tuvieron en ese momento y tuvieron mucho miedo para enfrentar. Dios en verdad les dio esa recompensa. Y quiero dejarles con esto. Glenn Burris, el presidente de la Cuadrangular, de Foursquare, dijo esto: los temores que no enfrentamos se convierten en nuestros límites. Nuevamente, los temores que no enfrentamos o confrontamos se convierten en nuestros límites. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que no tiene límites? ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a vivir una vida sin límites en Dios? ¿Amén? Exacto. Entonces, si usted tiene temor, nuevamente, como le digo, y otra de las cosas que les he dicho es el pastor Tim, recién, y a veces él me pone a predicar en inglés. Y usted podría decir, ah, pero pastor, usted habla bien el inglés y todo eso. No, sí, pero cuando hay otros en el cuarto que hablan mejor inglés que usted, ahí es donde usted se pone a pensar y dice, ay, me van a estar tijereando, ¿no? Y es lo que primero que uno piensa. Y me van a decir, no lo dijiste bien. ¿Sí o no? Y por eso mismo a veces viene el temor sobre su servidor. ¿Por qué? Porque a veces los veo a ustedes y digo, wow, me van a decir, no lo dijiste bien. ¿Sí o no? Pero cuando hay gracia y favor, yo digo, Señor, se traduce bien, ¿verdad? De donde quiera que sea. Si usted habla mixteco también ahí en el Señor, ¿verdad? Se traduce. Pero déjeme le digo que eso es lo que Dios quiere, que quiere que rompamos límites. Y cuando el pastor me empezó a decir, quiero que empieces a predicar más en inglés, yo dije, no, ¿qué te está pasando? ¿No? Como que sentía que me estaban estirando. Y yo decía, no lo puedo hacer, me va a salir un acento ahí mexicano y toda la cosa, ¿no? Pero gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque es ahí donde Dios nos reta a crecer y ver que se trata de Él y no de nosotros. Así que, ¿qué temores lo han estado usted deteniendo? Piense en esta temporada, ¿cuáles son los temores que te están deteniendo hoy en día? Puede ser que te sientas insuficiente, puede ser que hay temores externos, cosas que a veces vienen que no podemos controlar. ¿Qué es lo que te está deteniendo de ver la mano de Dios en tu vida? ¿Qué temor hay de que no piensas, que dices, no hay suficiente? Dios hoy quiere hacerte libre de esos temores. Y quisiera invitar a Eli si nos puede ayudar con el piano, por favor. Pero hoy, a medida que estamos reflexionando en Jesús, muchos de nosotros sabemos que Cristo es la razón por la cual estamos en esta temporada celebrando mucho de lo que es, igual si esta semana usted tuvo acción de gracias y estuvo cenando con sus seres queridos, o como quiera que usted haya celebrado, usted le dio gracias a Dios. Pero vamos a entrar la próxima semana, ya entramos a lo que es el mes de diciembre. Imagínese esto, ya estamos en diciembre. Y es ahí donde tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que hizo Jesús, que vino a este mundo, nació de una virgen para darnos esperanza. Esperanza es lo que hace que el temor también sea disipado. Y hoy usted está viendo aquí un montón de velas, dice, ¿qué van a hacer con estas velas? Es en caso de se apaga la luz, hermanos. No se crean, estoy jugando. Si se nos va la luz, ya tenemos velas aquí para que nos pueda alumbrar aquí. Pero muchos de ustedes, o muchos de nosotros, como su servidor, no estamos acostumbrados a ver las velas de esta manera. Pero se trata del advenimiento. Si usted sabe o hace Google ahí igual, ¿no?, acerca de la iglesia. Esta es una tradición. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de la iglesia cuadrangular, sino la iglesia en general, la iglesia de Cristo. Ha celebrado el advenimiento ya por más de, 300, más de, perdón, mil y tantos años, que tiene que ver con la llegada. Esa palabra advenimiento significa la llegada de Jesús. El advenimiento, la llegada. Entonces, cuando vemos que en este mes se acerca, no hay que olvidarnos de que la Navidad se trata de Jesús. Yo sé que muchos de ustedes fueron Black Friday shopping, ¿verdad? Se fueron al Viernes Negro, ¿verdad?, de shopping. Y muchos de nosotros podemos ser opacados con un montón de significados de qué significa la Navidad. Pero se trata acerca de Jesús. Y de hecho, hay muchas velas. Tenemos, de hecho, unos 5 domingos antes de la Navidad, celebramos lo que es el advenimiento. Y cada una de estas velas representa algo. Hoy vamos a estar alumbrando lo que es la vela de la esperanza. El próximo domingo estaremos aprendiendo la vela de paz, y el que sigue la vela del amor, y el cuarto domingo es la vela del gozo, y el quinto domingo, que es el día de Nochebuena, es donde nosotros prendemos la vela de Cristo, lo que le llaman. Y nosotros sabemos que, aunque nuevamente la Navidad, y muchos dicen, no, pero Cristo no nació en el 25 de diciembre. Claro que no. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero sí, lo que le quiero decir es de que es un tiempo, un buen tiempo para recordarle a otros de que Él vino y que sí nació. La fecha muchas veces nos mantiene divididos, pero yo creo que no se enfoque en la fecha. No quiero que se enfoque en los árboles, no quiero que se enfoque en los regalos. Quiero que se enfoque en Cristo. Que el advenimiento tiene que ver con Cristo. Que la llegada de Jesús, ese momento especial, está allá a la vuelta de la esquina. Que esa es la promesa que muchos de aquellos que estaban esperando al Mesías habían tenido, la promesa de que iba a venir el Mesías. Y que esa esperanza los mantuvo alertas. Y que cuando nació Jesús, ellos vieron la promesa realizada en sus ojos. De hecho, Simeón, uno de los sacerdotes, una de las personas que estaban ahí en el altar, me gusta esta escritura en Lucas 2, cuando habla acerca de que él levanta al niño Jesús, ¿no? Al bebé Jesús. Y él le dice y le da gracias a Dios porque le permitió ver la promesa de Dios realizada. Él ya era un anciano, dice, pero le permitió ver la promesa realizada. Yo no sé usted qué está esperando de parte de Dios, pero déjame te digo que no dejes que la esperanza que hay en tu vida se disipe por los temores de la vida, por las cosas que a veces vienen a querer agarrar y tomar control de tu corazón. No, deja que Jesús, la luz de Jesús, la esperanza de Cristo, venga sobre tu vida y diga: ¿sabes qué, Señor? Gracias. Porque en estos 5 domingos que vienen, yo voy a poder reflexionar acerca de tu llegada, de que esa promesa viene. Y sabes, yo te invito a que ayudes a otros a entrar en esa esperanza. Porque cada uno de nosotros conocemos a alguien, ya sea en el trabajo o en la escuela o simplemente en nuestra familia, que necesita la esperanza de Jesús. Invítalos en las próximas temporadas. De hecho, la próxima semana vamos a estar viendo de cómo había muchas fiestas y tradiciones que los judíos tenían. Y ellos celebraban 7 días, hasta había muchas fiestas en ese momento donde yo digo, yo creo que soy judío, porque los mexicanos parece que así somos, ¿sí o no? Toda la semana buscando excusa para poder hacer party. Y así mismo el Señor quiere que nosotros lo vivamos en este tiempo, que compartamos, que involucremos a otros en esta llegada de Jesús. Así que le voy a pedir que se ponga de pie rápidamente.